Le extiendo una bienvenida a quienes están escuchando esta tercera temporada de Historias Under, el podcast que documenta las historias que han marcado la escena punk hardcore metal del Ecuador. Yo soy José Romero, guitarrista y vocalista en mi banda Goro, guitarrista en The Monogamist y anteriormente guitarrista de Collapse. En mis años dentro de la movida me he sentido identificado con la estética e ideología del hardcore como las conocí en los conciertos underground de Quito en los años 90. A continuación les presento un episodio especial que grabamos con Jaime Morín, baterista de Damaged Skull, Cafetera Sub, Supercabras, Distorsión Social y actualmente Goro, quien también trabaja música electrónica con el seudónimo Detonador. Nos juntamos a conversar el 1 de enero de 2023 para compartir algunas impresiones sobre el estado actual de la escena rockera en Ecuador. Le damos un repaso a todas nuestras actividades con la banda y lo que hemos observado en el último año en cuanto a conciertos, bandas y público dentro de lo que abarca la escena de música pesada del país. Este episodio incluye fragmentos de música de ciertas bandas. Al final del episodio se incluirá el detalle de cada canción y en la descripción de este episodio podrán encontrar enlaces a todo lo que van a escuchar aquí. Con ustedes mi conversación con Jaime Morín.
Entonces, eso, brother, gracias por aceptar la invitación. La idea era como conversar del 2022, hoy que es 1 de enero del 2023, y revisar un poco una perspectiva de cómo están las cosas en general, ¿no? En la movida rockera del Ecuador, porque, digamos, y comentar a partir de las experiencias que hemos tenido, tanto como tocando en conciertos, asistiendo a conciertos, o igual como cachando bandas o discos a través de internet o cualquier otro medio. Entonces, creo que, claro, no, esta es una conversación toda suelta, entonces no hay nada fijo. Entonces, no sé si te puedes presentar tú mismo, porfa.
Hola, yo soy Jaime, toco con el Goro en Goro. También toco la batería en otros proyectos como Distorsión Social, últimamente en otras bandas como Exánime, y estamos haciendo Supercabras también con los ex Cafetera Sub. Eso es un proyecto que va a sacar ya frutos de este próximo año. Espero que los primeros meses mismo. Para empezar, vamos a tocar el 27 y 28 de enero. El 27 es en Ambato y el 28 es acá en Quito con la banda de punk hardcore La Escuela y con otros. Creo que hay una fecha en La Tacunga también, eso no recuerdo bien cuándo es. Con otra banda de allá, ya les hemos de dar más info.
Dale. Y entonces, este año que pasó, claro, estuvimos activos con Goro, tocamos 3 fechas, entre mayo y noviembre, entre mayo y octubre en realidad. El año que pasó fue el año que la banda realmente nació, porque habíamos conversado y yo ya había hecho unos demos en el 2021, pero parece que los primeros ensayos los hicimos en febrero 2022. En mayo fue nuestra primera tocada ahí en Ambato con No Token, Corto Punzante, Agresivo, Nada Cambio.
Sí, fue más o menos de esa escena ahí que le... Me parece que generalmente están tratando de estar activos y las bandas, los músicos, y no importa mucho, cómo decir, los géneros, tampoco está... O sea, hay una mezcla de cosas que hacen, obviamente, creo, para optimizar recursos y hacer los eventos que no son fáciles de hacer, ¿no?
Claro, eso un poco ha pasado medio que siempre, esto como de que también las bandas no es que son escenas así herméticas que solo tocan entre los que suenan igualitos, sino que siempre toca combinar un poco. Pero creo que también como esto de la post-pandemia, de que este fue el año en el que realmente la gente empezó a salir otra vez a conciertos más con más tranquilidad. Creo que por eso también había este impulso, ¿no? Las bandas querían tocar, la gente quería salir y entonces las bandas se juntaban como fuera para tocar un poco. Un poco eso pasó en ese caso. Nosotros mismos armamos ese evento allí en Ambato, en el Devil Hells, y en cague de risa, bueno, en particular.
Sí. Es un lugar que se aprovecha bastante porque los dueños son estos panas moteros y que son rockers, también les gusta, son abiertos, ¿no? Les gusta hip hop también, les gusta ahí como la electrónica, entonces disfrutan de todos los géneros casi y hacen conciertos ahí.
Y son los señores realmente, claro, digamos, sí, no son tan como jóvenes, porque como ya es un club de motos y motos caras, entonces ya estos son señores rockeros.
Ajá, claro, o sea, los más llegan y tienen su escenario ahí en su club, entonces disfrutan de las bandas en vivo, pues, y sí es hardcore, ¿no? Porque el lugar no tiene baño de hombres.
Ah, sí.
Solo para
mujeres.
Solo
tiene prado alrededor del espacio.
La naturaleza.
Claro, y es un poco afuera de Ambato, un poco lejos de Nizamba, donde en teoría no molesta a nadie, pero claro, por eso también. Bueno, pero estuvo un cague. Estuvo del putas tocar con Notoken, como en esa primera. Notoken, les he visto varias veces este año. Siguen siendo una bandota. Creo que están más bien como en un súper buen punto. Como banda, tienen nuevos temas en el Rock Miñahui y les escuché un montón de canciones nuevas que estaban del putas. Y esa vez igual, es como que no toquen nunca falla. No toquen siempre, sabes que los manes van a acomodarlo todo y va a sonar. No es que necesitan el sonido más espectacular, porque igual van a hacer una tremenda bulla pero va a sonar bacán. O sea, no toquen tiene esa cualidad de poder sacarla en cualquier escenario, básicamente. Y esa vez ahí en Izamba también fue algo así, creo.
Sí, igual, bueno, sí había buenas condiciones de audio también. No eran las mejores, pero bueno, dale. No estaban mal. Sí, pues no toquen tremendo trayectoria. No se puede decir que son unos novatos para nada, entonces ya se la saben.
Claro.
Y lo que sí he cachado es porque varias veces he tocado con los manes así en conciertos con Distorsión Social. Y lo que cacho es que los manes, cuando tocan en la sierra, sí les afecta. Entonces a veces alguien está ahí con medio resfriado, alguien de pronto está ahí con soroche, no sé. Pero, o sea, sí toca, pues. Toca
claro.
Y en cualquier lado, dar todo, como vos dices. Y la gente de Yacacha también es una banda clásica, entonces.
Sí.
Y me parece que es como que así deberían ser las bandas, ¿no? Digamos, no es muy difícil acceder a un concierto de Notoken.
Uh-huh.
Y la gente, tampoco es que tienes que poner el precio exorbitante.
Exacto.
O sea, se mantiene ahí como una cosa. Y así se ve que ellos también tocan bastante durante el año.
Exacto.
¡Tijera! ¡1, 2, 3! ¡Sale, tienda de nuevo! ¡Pierde otra vez! ¡Papel! ¡Tijera!
estuvieron esa vez era agresivo, que no sé, estos personas, estos panas de Ambato, como un poco más, no sé si es death metal o metal o deathcore o algo así.
Sí, sí, bueno, tienen hasta incluso unas influencias math, ajá, por ahí. Es interesante, sí.
Y también, bueno, claro, y también los panas de Nada Cambio, bien, que también bien, no, son súper buenos, súper sólidos. Y ojalá este año se pueda armar más tocadas con los panas, también acá por Quito o igual en otros lados.
También estaban bien.
Corto punzante, me gustó full. Sí, sí. Y
extreme.
Yo creo que podríamos poner una canción de corto punzante así como, como muestra por aquí. Porque me pareció bandota, no cachaba para nada antes de verles tocar. Igual las grabaciones, la producción está bien. Entonces, para mí ha sido como, capaz, es la banda que más me ha gustado de las que caché este año, ponte.
Sí, o sea, de las bandas nuevas, digamos, que digamos nuevas para nuestros oídos, no sé desde cuándo,
claro,
están tocando.
No, no, yo tampoco estoy seguro.
Pero bien, o sea, conserva ese espíritu punk hardcore, uh-huh, extremo, ya de, en este caso, uh-huh, de las bandas de Guayas.
Exacto.
Sí, bien, buen ambiente. Y el pogo estaba, sí, estaba salvaje.
Sí, bandate en vivo.
Sí, sí.
¡Conflicto! ¡Quito!
Sería bueno que se pudieran repetir. Para destacar, ya entramos a hacer sesiones de grabación nosotros con, uh-huh, Oro. Una preproducción que resultó preproducción. No sabíamos bien qué.
Claro, no sabíamos
exactamente
bien
iba a ser.
Qué esperar, igual. Porque fuimos a grabar bien caseramente.
Sí, pero bueno, sí, me gustó porque era como, todos cachamos de algo, ¿no? De la
full
de la situación y, uh-huh, no salió bien, súper bien. ¿Para qué también? Mejor, uh-huh, de lo que esperaba. Con esas grabaciones pasamos haciendo ediciones, uh-huh, varios meses, pues, ¿no es cierto?
Sí, es más, digamos, yo hasta ahora estoy como trabajando eso para la, como para tener claro todo para la, o sea, para, como parte del trabajo de producción ya de esos mismos temas que después los fuimos ya a grabar.
Y porque ya los de estudio.
Ajá, los grabamos ya en estudio, en Cerbero.
Cerbero Estudio se llama.
Creo que sí, Cerbero Estudio. Acá en Quito, en La Coruña. súper buen lugar, buenos equipos y
sí, excelente de producción. Los Dinos Manes sí saben bastante.
Bueno, algo que teníamos muy... que teníamos claro era que queríamos grabar en... como en vivo, porque eso también en esa preproducción nos resultó. Y
sí, estos sí, es panas, otra vibra, sí, para que también. No es fácil, no es la forma más fácil, pero...
Claro, ¿no? Y no lo habíamos hecho antes, entonces no teníamos experiencia en eso.
Ajá. Y si no tienes... pero si no tienes mucho tiempo...
Sí.
Hay que ensayar bien y...
Y, darle, y da otro feeling de ley.
Sí, sí, es otro... Sí, es otra cosa, para que también...
Estos panas, digamos, nos acolitaron para igual poder hacer eso, poder como capturar todos los instrumentos, igual la guitarra microfoneada con los pedales que me interesaban, igual la batería todo aislado por...
Claro, bueno, es que tienen instalaciones profesionales, ¿no?
Súper bien de ley, eso. Y a ver, qué con de ahí con Goro tocamos acá en Quito, en el blues.
En el festival de blues.
Que esto estuvo un cague porque de alguna manera, digamos, no es que nos colamos, ¿no? Y nosotros hicimos lo posible por tocar lo más bluesero que podíamos. Pero sí usamos igual distorsión y al menos había una señora argentina que se ofendió. Porque pensó que eso no era true.
Eso no era blues, claro. Ajá. Eso.
Pero cague, porque igual era tocar ahí en la Plaza Foch al mediodía casi, un miércoles creo. Y
con un escenario súper bien, ¿no? Súper.
Sí, y en realidad sonó súper bien. Entonces.
Sí, sí, o sea, las mejores condiciones que en las que he tocado este año pasado.
Y que cague. Sí, estaba como para festival,
claro, escaso. Sí, sí, claro. Ahí hicimos nuestra tentativa de presentación en festival como banda, como power trio. Uh-huh. Y funcionó, o sea,
sí,
son otras condiciones, ¿no? Porque tienes que estar como más pendiente, más moviéndote un poco, más pendiente el uno del otro.
Uh-huh.
Eso suele pasar en los escenarios grandes y sí toca estar pilas.
Claro, uh-huh. Igual, digamos, estos conciertos para mí y creo que también para el Pille, sí era un volver a tocar en estar en escenario a los tiempazos. Entonces, obviamente, también hay un ajuste, pero también ya el cachar como. Haber cachado otros escenarios igual ya te da cierta tranquilidad. Entonces, sí, salió todo bien esa vez. Después ya fue esta que tocamos en octubre con Perdido en Mí.
Sí, eso ya fue un escenario más manejable, digamos así. Uh-huh. En este lugar Buenaventura.
Uh-huh.
Que tocaban también ¿cómo se llama? Bueno, Perdido en Mí creo que volvía a sí mismo a tocar después de su situación con uno de sus integrantes.
Uh-huh. Claro, era un tributo igual a Andrés Neira, que era el guitarrista y compositor que falleció hace tiempo. Y era más bien una ocasión súper especial que ellos toquen.
No quiero reír, no puedo llorar, no quiero existir, no puedo escapar, no quiero llorar, no puedo llorar, no puedo vivir, no puedo volar.
Nosotros justo estábamos pensando armar un concierto con ellos porque yo me había enterado que estaban tocando pero más bien ellos nos invitaron al evento de ellos. Estuvo muy bacán. Todos los grupos me parece que estuvieron súper bien.
Sí, buen nivel de todos.
Trovador Depresivo. ¿Quién más?
Súper bien. Habían esos proyectos de la gente de Mini Pony.
Ajá. Adefesio MC. Ley.
Y bien, pues, o sea. Bueno, el sonido ellos mismos manejaban ahí su sistema.
Claro, tienen unos buenos equipos.
Entonces, buena calidad de todos. Yo cacho eso que en la actualidad es difícil encontrarse un concierto o una escena con bandas más o menos. Incluso las bandas de los más jóvenes tratan de, es lo que cacho en Ambato, tratan de editar cosas ya cuando ellos ya tienen sus años de práctica,
sí.
su banda ya consolidada de cierta forma, y hacen cosas como lo que estábamos conversando la otra noche, que era como una mezcla ahí de rock, o sea, hay, tienen uh-huh. guitarritas y todo, pero también tienen sus samples, sus
uh-huh.
sus cacharros electrónicos, y es otro feeling, pues es otro sonido, ¿no? Por ejemplo, el Julio Valle me contaba que esa escena, no sé si todos, pero uh-huh. varios de esos grupos nuevos, o sea, en Ambato son nuevos, no me acuerdo ahorita que los nombres, pero es como algo indie, no sé cómo identificarle bien. La cosa es que, por ejemplo, ellos ya llegan conectados a su interfase y solamente sacan una
línea casi.
Una salida al PA y ya.
Wow.
Ajá, entonces ya es como otra cosa. También tienes que controlar eso, ¿no? Porque no claro. es que solo falta.
Y aprender cualquier interfase uh-huh.
tampoco va a sonar óptimo, pero.
Claro.
Es otro escenario.
Claro, igual como, o sea, estén conceptualmente, sí, eso es sí, otra sí. manera de pensarlo.
Claro,
exacto. Que la que era, o sea, ir y ver ahí dónde te conectabas, no me acuerdo. Ah, este pan, el Chamoy, el David Armas, me contaba que él, cuántas veces había ido directo a consola en conciertos de black metal con un pedal, y el pedal sacaba todo, pero claro, el man iba a tocar en donde sea, con lo que sea.
Claro.
Y totalmente lo contrario, que ir con ya tu propia
sí, exacto, sí,
interfaz sí. y todo.
Lo así es. Claro que bueno, son métodos que no todos aplican porque no hay mucha gente que hace.
Claro.
O sea, tiene que ser un sonidista.
Exacto.
Que ya sabe lo que
claro.
tiene que hacer.
O incluso un equipo, porque.
Claro, exacto. O sea, me refiero a que en la banda tiene. Si es que no tiene un sonidista, uno de ellos tiene que saber lo suficiente como para producir todo eso, conectar todo ordenadamente uh-huh. y que funcione. Porque si no, le vas a dar dolores de cabeza.
No, te va a salir terrible. Digamos, me viene a la mente el evento que hubo de Mini Pony. No el festival, porque yo no pude ir a ese, pero tuvieron un evento en el Soundgarden de Cumbayá, que era con un montón de guitarristas y marcas de guitarra. Y era, me llamo a acordar que vino un guitarrista muy bueno, vino invitado por ellos.
Yep.
Y fue un muy buen evento. Igual Mini Pony sonó del putas. Mini Pony también, segunda vez este año que se fueron al Heaven Angel en México.
Sí, claro,
y tocaron con Pantera. O sea, están moviéndose súper bien. Pero también del lado de cómo ellos tocan, ellos hacen las cosas un poco más como esto que dices de estos grupos indie, porque ellos trabajan sincronizando con los visuales y sincronizando toda la presentación desde el click que manejan los in-ears, desde todo lo ensayan de esa manera como shows. Y ya tienen, por eso mismo, igual obviamente el resultado es distinto. Ver a Mini Pony es distinto que ver a la mayoría de bandas, porque tienen un método distinto. Entonces también eso va a dar un resultado distinto. Pero requiere de que todos ellos sean súper profesionales, se hayan sacado la puta preparando todo, ensayando todo a la perfección. Está el niño, que también es súper bueno en el tema de la iluminación y del video. Entonces es realmente un equipo entero de gente, sí, para poder hacer eso.
Es una pequeña empresa, una banda ahora, ¿no es cierto? Es como...
Claro.
Tienes que tener todo eso.
Tuvimos solo estas pocas tocadas y nosotros siempre y tuvimos la suerte de que siempre ha sido con buenas condiciones, pero con distorsión social han tocado muchas más veces en este año que pasó.
Vamos ahí.
Más de las acostumbradas, o sea,
hardcore.
Puede ser más hardcore, o sea, un poco. Yo sí he ido como público a algunos eventos que he dicho, se ve el parecido con los eventos que ha habido desde los 90s. Pero también, o sea, ya han pasado 30 años, han habido momentos en que las cosas han cambiado mucho. Hay gente que tiene equipos, hay gente muy profesional. Las bandas son ya otra generación de personas que igual tienen a veces esta conciencia de que podrían sacar por una interfaz o de que técnicamente se pueden hacer las cosas de otra manera que nosotros antes capaz ni nos imaginábamos. Pero un poco, ¿cómo ves tú esas condiciones en el under en general aquí, digamos? ¿Qué es lo que se encuentra con qué es lo que se encuentran las bandas cuando van a tocar en un
concierto en under?
Ajá.
Como dice ese conocido refrán, espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Uh-huh. Ya, y en este caso lo peor es cosas como en el escenario nos hemos encontrado con equipos, o sea, mini amplificadores, cosas así, re contra piteados, como dicen los ñaños monos, y microfoneados, y eso tratan de hacer sonar lo que más se puede. La mayoría de músicos mismos de las bandas no tiene una conciencia acústica de la banda, digamos así, porque si no se oyen en el monitor, lo primero que hacen es subirse, y el rato que ya subes tu guitarra, por ejemplo, todo ya se desbalancea. y el bajista también ya no se va a ir, ya va a subir, también. El baterista va a perderse, cosas así. Entonces, es un problema porque no hay, poco se puede invertir ahí a ese nivel.
Ya.
Las condiciones de los sound system mismo son de media hacia abajo. Por decirte, en Ambato tenemos los sistemas de sonido que más se utilizan en la escena under, es el del Capi, el de Daniel Zúñiga, y por ahí el Pan de Cordero, que no es tanto metal, sino o sea, no trabaja mucho con metal, sino más bien con indie, con DJs y cosas así. Y él sí tiene pues mejores condiciones y todo, más conocimiento también. Y bueno, en general es eso. Y sí, es como una, ¿cómo te digo? Yo ya sé el rato que voy a tocar con distorsión, por ejemplo, que en las, yo ya cacho las bandas anteriores a que nos toque a nosotros. Y ya voy viendo qué es lo que tengo que hacer.
Claro.
Me acerco de donde el sonidista, voy cambiando poco a poco ahí la cosa. Veo cómo están ecualizadas la batería, en qué niveles más o menos tienen cachando cómo suenan las guitarras, el bajo, las voces. Voy cachando eso y voy corrigiéndole a veces sin que sepa el sonidista, que casi siempre es el dueño de los equipos.
Claro.
Y no tienen pues las bandas sonidista. Entonces tendemos a demorarnos un poco más. El rato que ya sube distorsión, ahí hago una pequeña revisión de niveles de los equipos, de guitarra, de bajo. No sé si funcione, porque al final ellos, como te digo, no se oyen y
pues ahí
ellos
sube.
Entonces la consola casi siempre está en el mismo escenario, o sea, es como eso no ha cambiado, sí.
Eso,
por
no
ejemplo,
ha cambiado.
Yo hubiera querido, antes de que me olvide, esto es lo que iba a contarte, que en la tocada de ayer en este rave, Base Area, que estuvo bacán porque tenía un escenario que tenía sí, o sea, su bajo, equipo, digamos, los equipos de audio, todo posi, hacia frente, habían luces, habían robóticas, habían tachos, súper bien. Había una división entre el escenario y el público, o sea, a escala pequeña, pero súper bien. Y al lado tenía una, que daba hacia la vereda, un sound system armado así, una pared con bajos, full rango y tweeters arriba.
Ah, wow.
Que vos te ibas allá y no tenías que estar frente al DJ para escuchar, sino ahí escuchabas, y con esa, unas cajas antiguas que yo todavía quisiera así.
Pero sonaba bien.
Sonaba súper bacán, loco. Como te digo, quisiera yo que en la escena under hardcore hubieran esos equipos.
Claro.
Capaz que sí hay, pero no cachan cómo hacer conexiones.
Claro,
¿no?
Igual si está viendo el mini amplificador.
Ya, claro.
Saliendo, o sea, a eso, igual no va a pegar. Así es, pues, claro.
Entonces, es un problema de inversión, de falta de recursos.
Pero digamos en eso, claro, otra cosa que yo empecé a hacer este año fue desde agosto. Tengo una página web que es noticiasunder.com, en la que pongo todos los conciertos que hay en el país de punk, hardcore y metal. Y entonces desde entonces hago un poco de seguimiento de los eventos que hay. Hay full, ahí voy cachando, igual que hay full bandas nuevas en todo el país. Pero justo de la mano que esto que mencionas de falta de inversión, me impresiona que muchos conciertos sigan costando $3 la entrada y sea como el estándar. En realidad, en conciertos en provincia, en ciudades más pequeñas, si es que es un concierto under, o incluso en Quito, Guayaquil, si es que es un concierto bien under, muy a menudo la entrada son $3. Y uno dice, $3, los conciertos costaban $3 cuando el galón de gasolina estaba muy por debajo de $3, ahora está por encima, loco. ¿Cómo puede seguir costando $3?
Esa es la cosa, o sea, la gente trata de esquivar, pagar esos $3 y adentro sí compran bielas.
Claro, pero ya es, no sé, yo siempre me he resistido a creer que es como que el echarle la culpa al público y decir, no, es que el público es así.
Sí, no debería ser una cosa así como tan fácil la respuesta. No creo, claro, que sea. Es también la propuesta, pues, porque la oferta, el oferente, digamos, uh-huh, por llamarlo de alguna forma, es el organizador.
Claro.
Que pone las bandas, que pone la organización misma, pues. Uh-huh.
Un poco la experiencia.
A veces con más, a veces con menos. Sí. Y eso se nota ya durante el evento. Y la gente paga $5 por tal vez ver a bandas de nivel de No Token, por ejemplo.
Claro.
Ya dices, pones a No Token, pones Mini Pony, pones, no sé, Ente.
Claro,
y pones el precio a $5 la entrada. Y sí, yo creo que eso es normal, ya.
Sí.
O sea, menos de eso, yo creo que.
Menos de eso, bueno, yo creo que si es que no hay una banda como de un renombre, si solo son bandas así más pequeñas de under, ahí es que ocurre esto de los $3, pero igual...
Que entren 100 personas.
¿Pero qué te cubre eso? $300.
Eso digo, $300.
Te cubre el sonido.
El sistema de sonido.
Y chao.
Y nada más, un poco más tal vez, porque bueno, los sistemas de sonido ya te cuento cómo son. Y... de ahí son las es una delgada línea, supongo, entre la intención de que haya escena.
Ajá.
Y los réditos económicos para los organizadores.
Sí,
eso, o sea, igual en, claro, en la situación de ayer, en el evento de ayer.
Ajá.
Había todo esto que te cuento y atrás había un backstage que era al mismo tiempo una despensa de cervezas y eso vendían al público.
Ya. Yeah.
Y las cervezas costaban 2x5.
Ya. Yeah.
Chuta, y...
Se movía.
Claro, todo el mundo estaba festejando, uh-huh, el 31 de diciembre. Pues.
Uh-huh.
Y entonces los manes no perdieron nunca, ahora tenían creo que un asado y cosas así.
Uh-huh.
Estaba entre toda la gente que habría estado ahí, si han de haber estado unas 200 personas todo el rato, o sea, desde la,
claro, wow,
las
11 bien
de la mañana hasta las 2 de la mañana que yo ya me fui. A veces más, a veces menos, no eran las mismas, a veces volvían, yo qué sé, pero no conté, a veces sí estaba full gente, llegaban, pasaban, compraban cervezas, se iban.
Uh-huh.
Entonces, de los 200 que hayan estado, hago una cuenta así a priori,
uh-huh,
que hayan comprado 100 personas
claro,
una cerveza o un combo.
Ajá.
Un combo de 5.
De 5, 500, claro.
¿Ves? O sea,
eso es mínimo, que de, claro, ahí fueron más.
Sí, pues.
Ajá.
Yo creo que sí fueron más. Sí, yo nomás me tomé unas 6, loco.
Claro.
Y... digamos, ayer no tuvieron que pagar los manes el local ni a las bandas, a los DJs nos daban bielas, pero una ya, o sea, chuta, digamos, o sea, bueno, chévere ya, pero
claro,
para lo que ganaba iban a ganar, creo que sí.
Claro.
Ahí está la cosa de que un poco de más conciencia de parte de los organizadores para con los manes que participan.
Claro.
Vinieron DJs de Colombia, de Venezuela, no sé dónde, y cómo les, bueno, se suponía que A mí también me iban a dar un hospedaje, pero bueno, yo no necesité. A los manes de ley tendrían que haberles dado. Venían con su esposa, con un niño, algo así, alguien. En bus, loco, ¿cachas?
¿Qué hijo de puta?
Entonces, supongo que ahí también se fueron los la inversión, ¿no? Igual no sé cuánto...
Pero igual ponte invirtieron lo que cuentas en luces, si había un buen sonido, en capaz en lo de en lo más under a veces no hay esa conciencia de es importante igual. No solo que suene, sino que suene bien, no solo que tener un foco, sino tener unas buenas luces.
Exacto, exacto. Es que es un poco de... Yo creo que ya cada vez se va mejorando, pero eso cuesta.
Claro.
Y igual la gente que... una organización de un evento de ley tiene que tomar en cuenta todos esos rubros porque es un... Es una inversión por parte de ellos, ¿no? Uh-huh. Que quieren recuperar. Pero en la gente, yo cacho que no... Como dices, pues, o sea, son 30 años o más que el estándar son $3 en Ambato. Claro. Aquí creo que son $5, aquí en Quito.
Sí.
O sea, menos de eso igual, ya es batra. No sé.
Igual, por ejemplo, algo que pasó este año es que vinieron bastantes bandas internacionales.
Claro,
acá a Quito vinieron un montón. Y me parece que en promedio la entrada era en 40. Muchos fueron en 45
sí, claro,
dólares.
Sí, claro, más. Brujería. No sé, Exodus, ¿cuántos tuvo?
Exodus 45. Toxic Holocaust 45.
Ilegales.
Ilegales, no cacho. O sea, obviamente siempre hay etapas de venta, claro, de preventas sí. En las que te puedes
conseguir. Y las localidades 25. También, en ese caso.
Sí, pero en general es una brecha enorme entre $3 y 25. Hubo una. La fiesta Kunst, que es un evento que ya hay un montón de años, volví a ver. Hubo un montón de gente. Eran solo bandas nacionales. Y estaba $25 y la gente cayó. O sea, hay una tienen una vinculación, una escena que digamos se habrá puesto igual pilas con las preventas, pero pudo pagar esas entradas. Y creo que la fiesta cumplía algo así como no sé si 10 o 15 años de la primera vez que hicieron una. Y muchos de los que fueron y llenaron el evento son es gente que siempre ha ido. Mientras que algo que en cambio pasa con estos eventos más under, que la gente que va deja de ir porque se cansa de ir a eventos con mal sonido, con malas condiciones. Eso conversábamos el otro día. A mí me parece que en los conciertos de rock... Ahora uno ve, en general, los asistentes son gente joven que está enamorada del rock a partir de bandas con las que se identifica, de videos musicales. Nosotros los veíamos por MTV, ahora los ven por YouTube, pero tienen esta afición y pasión y necesidad de ver rock y de ver bandas en vivo. Y salen a los conciertos y pagan las entradas, pero se topan con estos sonidos, con estas condiciones, y llega un punto en el que dejan de ir. Y habrán otros jóvenes que igual estarán descubriendo y empezando a ir, pero creo que esta falta de invertir en, no sé, como...
Mejorar la calidad.
En mejorar, en ir mejorando, no para, solo para que las mismas personas sigan yendo, porque si no dejan de ir, me parece que eso pasa muchísimo.
Sí puede ser una causa de no
de este como, de que hay cosas que no puedan cambiar.
Un estancamiento, ajá. Es como que el under debe estar siempre, pero esas son las condiciones y... y no, ya. No exijas más, o sea,
claro, y porque no, es solo para los que les gustan el under, que siempre será un grupito de gente ya, joven, es que no
hay,
etcétera.
Hay gente, o sea, en los conciertos de under un poco es como que lo que acababas de decir, o sea, son la gente, la misma gente que va, a veces, digamos, es como que mismo ambiente, si no tocara yo, la verdad, no me daría ganas. Exacto. De ir a ver a algunos.
O tendrías que, sería realmente un esfuerzo, tú dirías, uy, tengo que ir a coger un bus hasta ni sé dónde. Exacto. Para ajá. Llegar a tal lugar donde ajá. Es el evento.
Sí, ajá. Y ahora, bueno, es como que de ley, en ese caso, haces pata, dices, bueno,
vamos, claro, con quién. Pero voy. Igual ya esos panas ya y no van, sí. Digamos.
Muchos de esos ya no.
Te toca ir a ti.
Ay, exacto.
Y es más ajá. Cagado.
Y también en ese caso, o sea, lo que veo y varias veces es que van las familias con los hijos, las hijas. Ahora que sí. Están haciendo parte del,
claro.
De la escena. Y está bien. Sí. Solo que sí me gustaría que sea un poco más reconocido el esfuerzo de todos los que hacen. Es un problema, no sé, crónico. Porque sí. En la industria musical mismo, el que menos gana es el músico, uh-huh. el compositor, el intérprete, el arreglista. Esos son los que menos ganan. De ahí ya... no solo aquí, pues en todo el mundo, claro. En toda la industria global. Al compositor, al artista, digamos, es a quien menos le llega. Uh-huh. Y eso no dicen, o sea, digamos, eso transmítele al... No es transmítele, es proyéctale a nuestra realidad, claro. A nuestro país. Y tienes eso, o sea, claro. Así mismo, a la banda, no toques, digo, no te pago, pero te estoy dando buenas condiciones, entre comillas.
Ya. Yeah.
Te estoy haciendo, es la típica, o sea,
claro, incluso te estoy haciendo tocar.
Incluso desde las autoridades, o sea, ponte de las instituciones públicas, uh-huh. Locales, existen, no voy a puntualizar, pero uh-huh. Es la típica que te dicen, sí, o sea, los músicos ambateños en este caso, deben estar orgullosos de tocar en este evento.
Claro.
Y por eso no les vamos a pagar.
Claro.
Y para hacer ese evento sí hay un presupuesto, ¿cachai?
Obviamente.
Entonces, ¿y por qué no pagan a los músicos?
Claro.
O pagan a ciertos músicos y los manes son como que... pero... esto, uno para mí, otro para ti, dos para mí, uno para ti. ¿Me entiendes? Y así sucesivamente. Es un como canibalismo de uh-huh. entre músicos mismo, la misma cosa hipócrita de decir, ah, qué tu banda, qué increíble, huevón, que no sé qué. Y otro, ah, la tuya también suena. Y después están entre ellos peleándose, o sea, hablándose a las espaldas. Un poco son cosas que ya... que estando en todas estos proyectos me ha tocado vivir no a mí mismo, pero más de cerca.
Claro.
Porque la verdad no, yo trato de no caer en ese tipo de cosas, pero sí hay, o sea, cacho que hay una cosa, no hay un apoyo real.
Y se pierde este sentido de comunidad en cuanto que ya no se pueden apoyar entre sí. Incluso aunque no estén involucrando, ya unos están contra los otros. Y creo que estamos en un medio muy pequeño para que eso pueda... Digamos, es normal que entre bandas se peleen, que existan problemas...
Sí.
Nadie, no es que todo el mundo se tiene que llevar bonito y estar de la mano. Pero no pisar, es muy poca gente, son muy pocos espacios de aquí para estar pisando el poncho.
Te divides ya. Reduces tus posibilidades. Reduces. Claro. Por ejemplo, en otros países, y aquí no sé, creo que también funcionan bastante los sindicatos. Mm. Los sindicatos son, todos sabemos, ¿no? O sea, agrupaciones de gente que hace una sola, que claro, comparte un mismo oficio.
Un gremio.
Uh-huh. Un gremio. Entonces, esos, yo cacho que funciona porque ellos viven de eso. Mm. En cambio, en la situación de la escena musical, rockero. En este caso el gremio rockero, entre comillas, no viven de eso la mayoría de...
No, es que no se puede, pero...
Nadie lo...
¿Por qué, o sea, no se, ¿por qué también es imposible? No debería ser imposible.
Ni siquiera se plantean la posibilidad. Claro. O sea, dicen, no, pues, o sea, yo soy rocker, toco mi instrumento, practico lo que puedo, y ya me tomo mis bielas, me fumo mis cosas y ya. Y soy feliz. O sea, entonces, claro, el rato que vos quieres agrupar eso, un poco pierde sentido, porque dices, o sea, ya sí, soy músico entre comillas.
Claro.
Mis panas están acá, también son músicos. Pero es para esto, es un club social, sí. Es una cosa para la joda. Ya caigamos, ya dicen, chuta, bueno, ya. Para un fondo común para hacer funcionar alguna cosa. Ya se pone cada vez más difícil porque los cónyuges les van a decir, oye,
claro,
yo necesito esa plata para la casa.
Claro, no para que estés ahí, exacto, hecho loco. O
sea, ya. Yo cacho que es eso. Entonces, no es como, no le ven a un movimiento rockero en este caso como con la importancia que debería tener si es que podrías vivir de eso.
Claro, o que igual tienen un sentido cultural, solo porque, por ejemplo, siempre hay rockeros en todo el país, en cualquier parte. Hay gente que se identifica, pero se identifica con esta idea del rock global, no necesariamente con el rock local ni con esta experiencia del rock local.
Ya, yeah, ¿no? Exacto, o sea, es como, o sea, que no te toman en serio, es una, va a haber un concierto y bandas locales, uh-huh, por más lo que sea, $5 máximo. $10, claro, máximo, ya como que fuera un súper buen evento, súper bien producido, como vos dices, esta fiesta Kunz, $20-25, y la gente paga, y llena.
Claro.
Lo demás, chuta, no alcanzan ni a 5, o sea, y la gente es como que, ya insisto, o sea, no pagan esos 5 para entrar, pero sí pagan
para beber.
Sí.
Claro.
Y está bien, ¿no? Y claro, pero es como que a la... No sé, un poco hasta la gente sabe que esa plata no va, no llega a los músicos, entonces no le dan...
Eso también es cierto, ¿sí?
Yo creo que sí, o sea, porque dices, chuta, la plata que voy a pagar, este man, el organizador se...
Se lleva.
Sí, o sea, porque a los músicos, ya digo, pocas veces es que... tengan ahí su fee. Es chévere trabajar con bandas que sí toman eso en serio. Y por más que under, que sea, lo que sea, uh-huh, mi presentación cuesta tanto. Y si es posible, por adelantado la mitad. Así es en otros lados, loco.
Claro, totalmente.
Y... ponte, he trabajado haciendo sonido y un poco produciendo a esta banda Chernobyl de Ambato, que es tienen un estilo ahí gótico, sinfónico, metal sinfónico, y es oscuro, es tuve que acercarme a la a esa escena un poco y para cachar.
Ajá.
Porque la verdad no... Yo vi Haggard, por ejemplo, en el Rock al Parque, Rock al Parque. Y es una orquesta, pues, loco.
Claro.
Y los manes son así, varias voces y todos sinfónicos y qué bestia, me impresionó, wow, o sea, y la gente, qué bestia, era como, iban a botar las balas, loco. Y yo decía, wow, o sea, chévere, ¿no? Entonces por ahí fue la primera vez que dije, a ver, está bien esto, voy a cachar más o menos. Después ya hubo, bueno, esta oportunidad de hacerlo con Chernobyl. Y ponte, nos fuimos la última vez a Quevedo.
Uh-huh.
En Quevedo fue hace 2 semanas, creo. Que tocaban en un centro cívico, una cosa así, en el Malecón.
Uh-huh.
Y con otras bandas importantes de la escena, digamos. Ahí decían, ese rato yo cachaba que decían, no, sí, en Quevedo no hay escena y tal, así.
Yeah.
La verdad, estuvo todo el día y siempre había gente. El rato que llegaron. Lo que iban a tocar ya estos manes, llovió.
Ya. Yeah.
Entonces ahí la gente como que se metió a la... Porque era debajo, el escenario era debajo de una... De una carpa gigante. ¿Sí?
Ok.
Entonces siempre se veía gente, estaba ahí. Igual la lluvia ahí refrescaba porque... Qué calor ahí, pero qué rico.
Ley.
Todo chévere. Y como te digo, las condiciones así con las justas, todo, no sé cómo lo hizo cómo hacía el sonidista para que suene la batería, por ejemplo, pero sonaba.
Ya. Yeah.
Porque nosotros no hicimos prueba, yo tuve que hacer una prueba en la primera canción.
Ajá.
Así son los festivales. ¿Sí?
Claro.
Y ahora, esta nota estaba contando porque los manes me contaban que yo pedía un contrarider, pues lo que, o sea, ¿qué equipos va a haber? Todo eso, sí. Y los manes eran, sí, bueno, haciéndose los giles hasta el último. Entonces ya dije, ya me imaginé. Con todo llegué y, bueno, había una consola pequeña para luz, para voces, y lo demás estaba en otra consola un poco más grande.
Ok.
Y así sonó. Y unas cajas, creo que eran QSC. Sacabas la madre, pero...
Ajá,
pero cumplieron,
ya, ok. O sea,
porque todo el día... Y como estaban ya dudosos por esta actitud de los organizadores, los manes se ponen pilas y dicen, a ver, chévere, ¿verdad? Nosotros vamos tantas personas, necesitamos que nos deposites tanto para presentarnos, ¿sí, no? Que era más o menos la mitad. Entonces los manes, con las justas del día, creo que anterior,
les habían... Depositar.
Yeah, y como depositaron, decidieron irse. Si no, los manes ya no. El rato que se llegó allá era un... Ese cacho que era... ¿Por qué se portaban así los manes? Porque la organización ha sido política.
Ah, chucha.
De una campaña de alguien.
Ahí. Cachas.
Y eso no les dijeron.
Qué loco.
Entonces yo llegué ahí y dije, chuta... Hablen serio, o sea, por lo menos fueron discretos y no pusieron ahí como la huevada gigante, el man, la gigantografía atrás del
candidato.
Ajá,
ya.
No lo hicieron, sino estaban como a medio a un ladito, las cosas así. Ya. Pero lo que sí hacían era la animadora, decía cada rato, ay, no se olviden de votar por la. No sé.
Wow.
Entonces, de una manera como, ya quiero tocar e irme rápido. Ya.
Ajá.
Y no, pues sí. Bueno, o sea, a ese nivel, más o menos, da como gusto.
Ya.
Más que gusto, o sea, sí sí te reconocen el esfuerzo, o sea, el trabajo. Pero más under que eso, ya, o sea,
no se difícil. Puede, no hay, claro.
O sea, ponte en Exanimate, hablando de estas bandas, este año no hemos tocado, creo que tocamos una vez y fue, o sea, llega como puedas, ándate como puedas, todo el mundo ahí medio, no hay ni siquiera una cosa así como, te apoyo, vamos, te acolito, ¿me entiendes? O sea, te doy para el transporte, algo, loco, nada, así, cero. Entonces, como... Hemos estado conversando, chuta, terminas pagando por ir a tocar.
Claro.
Y de verdad no es que son las condiciones así, no es un concierto que no te puedas perder. Y eso, claro, haciéndoles cachar a los manes, les hice cachar ahí, porque teníamos otra invitación ahí a fin de año, que para que toquemos, y así mismo, no hay nada, ya sabes, pana, aquí te damos las bielas, y no sé qué. Y dije, chuta, o sea, en serio, que te toca ensayar por lo menos unas 2 o 3 veces, porque en serio no se ensaya más. Y aparte de eso, moverse, pues, loco, llevar cosas, claro, y para que digan, o sea, sí, ya verás, o sea, digamos, nadie te está, incluso veo hasta una falta de empatía entre la misma, claro, banda, no sé. Entonces eso ya no quisiera vivir eso, digamos, ¿para qué?
Claro, a nadie le gusta.
Pero los manes ahí bueno, uno de ellos replica diciéndome, bueno, veo que ya no hay la intención de tocar por diversión, que no sé qué. Pues, bro, o sea, no es divertido, pues.
Claro.
Digamos, haciendo lo que te estoy diciendo, toca hacer todo eso y encima yo quedo como que ya no quiero, como que soy el,
claro,
el aguafiestas.
El desganado.
Sí.
Ajá.
Maja, después de haber tocado el año anterior en la Semana del Rock organizada por esta gente del Sur del Cielo, que no... Hay un grupo ahí en WhatsApp que chévere que verlos aquí, que cada vez hacen ahí como reuniones y notas así, que cada... Ya no entraba porque ya... ¿Era para qué? O sea, una vez llegué como a decir, mi banda ya tocó ahí. Pero en la Semana del Rock, ¿hay chance de que podamos tocar en la Concha Acústica? Sí, todos tienen chance, que no sé qué y todo así. Los manes son muy amables y todo fresco, pero el rato que te salen con sí, bueno, ya veremos, no depende de mí, ya hasta ahí llego yo, ya no, no me gusta estar como que y haciendo, no sé, el famoso cabildeo que dicen.
Sí,
que
es,
yo no,
es tenaz.
O sea, es ya que, o sea, ¿qué me das para ayudarte a algo? Que supongo que así funcionan las cosas en este sistema que vivimos, ¿no?
Pero, creo que sí, pero no es agradable.
No es ni agradable ni es bueno para... O sea, es bueno para un círculo. Para los otros que están fuera del círculo, vean cómo hacen.
Claro.
Y, o sea, y tocan los del círculo en el evento que hace... Pero los de afuera tienen que estar como queriendo entrar, como cómo me meto, qué hago, con quién hablo, a quién le lamo los huevos, chucha, o sea, habla bien, loco. ¿Qué te digo? Sí se ha perdido bastante desde cuando empezamos a tocar a finales del siglo anterior. Chuta, habían conciertos, por decirte, en Cuenca, en Loja, y la gente llenaba...
Sí.
De buses para ir a apoyar su banda que tocaban las bandas de Ambato, por decirte, en Loja.
Sí.
Y iban buses con rockeros de Ambato a... Y iban parados los manes, así, era como extreme. O sea, una cosa de fanatismo que ya no veo.
Claro, una identidad que igual...
Sí, o sea,
queda muy poco de eso.
Sí, o sea, por ejemplo, eso ya exactamente... Algo así exactamente. No me imagino yo que pueda... Que vaya a tocar la banda preferida de X lugar en Y lugar. Y
le acompañen
los fanáticos. No, creo que...
Sí, no sé.
Entonces eso ya no... O sea, empezando por eso, ya no se puede hablar de una cosa... Que se mantenga en el tiempo. Porque es como que dice, chuta, vos tocabas en esta banda hace años. Sí, qué chévere, ya bueno. Pero como que ya, ahí ya, o sea, fue.
Claro.
Y aparte de eso, es como el típico meme. Y aparte de música, no trabajas en nada más.
Ya.
O sea, trato, yo al menos... ¿qué te digo? Trato de sacar el jugo a eso, ¿no? O sea, no solo a la música, sino a todas las artes. Bueno, yo lo que hago más es música, pero sí creo que el futuro está en la interdisciplina, en combinar mismo cosas para eventos mismo. Me parece que es algo más atractivo de que solamente sea... Es lo que se hace en los en las tocadas electrónicas que hemos hecho el año anterior, por ejemplo, en Ambato. Es la presentación del producer, del DJ, pero también es la cosa visual, las luces y cosas así. Que, y hay DJs también, pues, o sea, entonces es una cosa que se va, que es obvio que hace falta. El uno le hace falta al otro, entonces estamos ahí mismo, tratamos de estar ahí mismo. Ahora, eso yo quisiera hacerlo más grande y hacerlo más frecuente para que represente. Porque de verdad, lo demás, o sea, trato de trabajar en algo que no sea música. Y a veces puedo, a veces no puedo, y chuta... Lo que me empuja es hacer música, o sea. Entonces, y en sus varias expresiones y campos, ¿no? Porque puedes tocar música, puedes hacer sonido, puedes hacer audio.
Claro.
Conexiones mismo, producción para otras cosas, edición de audio, de video. Todo eso, todo lo que resulta una actividad creativa. Me parece que eso es lo que me jala y eso es lo que trato de hacer. Quisiera que la escena estuviera mejor. Estos años es cierto que están difíciles y, y la plata es como que le mantienes para hacer tus cosas de supervivencia y,
sí, realmente.
Y lo demás es superfluo. Y no sé, dicen que para el próximo año recién, o sea, 2024 recién, se va a como a...
equilibrar quizás, o sea, que este año va a estar tenaz de ley.
Debería, o sea, dicen, pero igual se ve que, no sé, yo no... Si seguimos como estamos, la cosa under de la que estamos hablando... no sé si hay una conciencia por parte de la gente que maneja las cosas para hacer una mejora. Para
o algún cambio, al menos.
Que puede ser el sonido, el, digamos, sistema de sonido, para empezar por ahí. De ahí, de verdad, ellos, o sea, lo que yo veo es que el business de ellos es un local, una sede social... un sonido
X.
Más o menos y las bielas o el trago y ya y eso, y a veces venden comida y cosas así. En ese es la
el modelo,
el under hardcore aquí en
actualmente.
Sí, o sea, que no me refiero solo a estilos musicales, porque
claro,
o sea, ahí mismo puedes encontrar hardcore, punk, heavy metal. Al menos en los que yo estoy moviendo. De ahí digamos, ahí está el business de los organizadores, que hasta ahí llegan ya, o sea, ahí voy a hacer un conciertito, y vendo mis bielas, pago el sonido, que está más o menos, y listo. A las bandas ni por aquí pensar en pagarles. Entonces, mientras sigamos con esa idiosincrasia, digamos, chuta, la tenemos un poco difícil los que hacemos música, pues, ¿no?
Claro, haciendo una actividad cultural local, a la final. O sea, no porque sea como, ay, esto es solo para los locales, sino porque uno está aquí, entonces la actividad se hace aquí.
Claro, y si no haces vos, no hace nadie, claro. Al menos allá en Ambato, hacen pocos. De los dos que hacen, si uno ya no hace, queda para el otro, y el otro no es que se especialice, digamos, no es que va a coger el nicho de mercado del otro,
claro,
por utilizar esas palabras, sino en lo que él sabe, en lo único que él sabe, que ya representa un sesgo. Y ahí creo que más o menos es lo que lo que te entiendo que hablas de la de esa exclusión que uh-huh. hay entre, también es parte, ¿no? Porque la otra exclusión sí. es la de la élite de los
claro,
organizadores
claro.
y de los eventos grandes, y que a los que quieren llegar los las bandas emergentes algún día.
Claro. Es como que el ideal, si algún rato era el ideal de una banda era tocar en estos festivales grandes, también los festivales han ido desapareciendo y entonces se vuelve el tocar con estas bandas extranjeras. Pero a mí me parece, y un poco la impresión también que me queda del año, es que es un ideal como muy superficial y que un poco vano y de por sí excluyente, porque igual cuando le abres a la banda extranjera la gente no te va a ver a ti, la mayoría no te va a parar bola, uh-huh. no vas a tocar con las mejores condiciones, no, pues, no vas a tocar con el mejor sonido,
es una desventaja
generalmente, porque sí
te terminan comparando.
Y entonces, ¿qué queda de todas estas bandas internacionales? De todo, porque si algo ha cambiado desde el siglo pasado a este, es que si bien todavía se saltan un montón de bandas, se saltan a Ecuador, ya vienen un montón de bandas. Hay un montón de eventos que antes uno hubiera dicho, ¿cuándo va a venir Toxic Holocaust? ¿Cuándo va a venir claro, Hypocrisy?
Sí. Terrorizes.
Y ahora ya vienen estas bandas, pero eso ha requerido un montón de recursos, un montón de enfoque en lograr esos objetivos de traer esas bandas, y digamos que ya se está logrando, pero ¿y qué es lo que está dejando? ¿Qué es lo que está, cuál es el, qué es lo que genera ya?
Como te digo, o sea, que da. Haya, lo único, una de las pocas cosas que yo cacho es que se mantenga el como cultura o como contracultura los géneros
subterráneos.
Sí. Porque sin conciertos, imagínate, ya no habría nada.
Claro.
Cuando haces un concierto, últimamente, al menos en este año, los conciertos no han sido masivos. O sea, más bien se ha ido notando que la gente cada vez tiene menos interés. No sé, es como si tal vez lográramos tener una idea de la causa, poder, que como digo es dinámica, sí, que claro. va cambiando en el tiempo, poder lograr un reconocimiento del trabajo. Ojalá algún día sea como, no espero de las cosas públicas, no, la verdad, no estoy de acuerdo con los concursos y tipo de cosas, más bien me gustaría que haya espacios que se puedan usar libremente y que con buenas condiciones en los que pueda, me pareció que algo así lo hicieron esta vez con un proyecto de la Casa de la Cultura de Tungurahua, que trasladó a varias bandas de Ambato a tocar acá
en Quito.
En Quito, en la Casa de la Cultura, en el Teatro de Metro Aguilera. Y también hizo con otros artistas de otras provincias. Entonces, y ahí las condiciones están súper bien, pues, o sea, tienes ahí el lugar, tratado acústicamente,
claro.
Cómodo, luces, o sea, bien, pues. ¿Quién no quisiera ir a un lugar así, a un evento así, a ver unas bandas que no has visto hace tiempo? No sé. Imagínate si eso hicieran periódicamente.
Claro.
O sea, si estuvieran haciendo, viniendo gente de bandas de Cuenca, bandas de Loja, bandas
claro,
de Guayaquil.
Claro, una vez al mes.
Sí o no. Me parece que algo así deberían hacer. Y no es que los fondos concursables y a ver la tus,
claro.
Todo el,
y
trámite,
todo
el trámite de engorroso y responde estas notas. ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu Claro, está bien, ¿no? Porque...
Y vamos a juzgar. Y
exacto,
vamos
ya. El jurado te va a calificar.
Y unos van a ganar y los demás. Yeah, exacto. Lo siento.
Ajá. Entonces, no, es que se te fue. Perdiste porque.
Llenaste mal.
Sí, llenaste mal una hoja. Ajá. Te equivocaste en la firma.
Claro.
O sea. Digamos, ya.
Sí, eso ya es.
No sé.
Otros problemas de ley.
Y es el problema. El problema principal es la falta de recursos para todo. Y para la cultura es peor todavía porque...
Uf, pero claro, es todo un tema que más allá de lo público, como dices, no es que se puede... Más allá de que den espacio, de que den espacios o quizás de que no estorben, no es que se puede esperar mucho. Pero como la necesidad de recursos... yo diría que parte de eso de no tomárselo en serio. O sea, como que sí. Por igual si es que el organizador le da recursos al sonido, digamos, en teoría debería fomentar un público que siga yendo y que todo pueda seguir mejorando, pero
sostenible en el tiempo.
Al menos, pero son sí hay una necesidad de recursos que a veces quizás hay los recursos, pero no se están yendo a mejorar esas condiciones.
A eso voy. O sea, en vez de hacer los fondos concursables para que hacer el concurso de belleza, destinar eso a hacer una cosa más general en donde todos puedan participar.
Todos puedan tocar, por ejemplo. Tengan un espacio al menos.
Exacto.
Sí, sí, me parece un interesante punto.
Eso es lo que cacho por ese lado. De ahí la empresa privada también hacerle que, porque ellos tienen incluso en sus estatutos, momentos, deben tener, digamos,
incentivos.
Sí, deben incentivar a la actividad cultural. Que claro, para ellos es chuta poner una man a bailar. Los estilos que salen las chicas con botas. Creo que es de eso, o sea, y cacho que también alrededor del mundo lo que hace la industria ahora es no arriesgar con nuevos, sino tener segura la figura que ya te da frutos, que ya te da réditos desde hace tiempo. No importa irle cambiando el estilo, porque ahora todos hacen reggaetón. y eso es lo que pega y la disquera... poco gasta en nuevos talentos, sino todo lo ya seguro.
Claro.
O sea, los viejas bandas, viejas estrellas, que viejas. Les dan las viejas confiables. Eso es lo que cacho, y otra vez proyectado a nuestra realidad, ese es el resultado se ve aquí. No sé cuánto invierte la industria privada en eso. Sería de averiguar tal vez. No sé cuánto hay de presupuesto en lo público también para la cosa cultural, que cada vez es menos, ni siquiera para la educación, para la salud ahí.
Claro.
Peor para la otra cosa que no debería ser. Que yo estoy convencido de que un presidente, si diera full, si mantuviera súper bien el sector cultural... El man, ¿quién no va a votar por el man? Loco, si la cultura es todo. Pero aquí es diferente. O sea, digamos, si yo fuera, digamos, me trataría de rodear de un man que me asesore en ese sentido.
Ya. Yeah.
Que, te juro, o sea, antes del Rafael Correa no había Ministerio de Cultura, por ejemplo. Simón. El man hizo el Ministerio de Cultura, pero igual era como que la última rueda del coche. Si bien tenía más presupuesto y estaba mejor atendido, habían las mismas situaciones,
claro,
problemáticas tramitológicas.
Más de algunas surgieron ahí.
Porque había más,
claro,
había más recursos.
Ajá.
Y se entorpeció un poco la cosa ahí con tanto. Porque no sé, bueno, las intenciones de cada quien. Pero la cultura es una cosa de la esquina, pues en la esquina,
claro, en todo lado.
Esta cultura La gente que conversa, la gente que compra algo de tomar, beber, es de comer, digamos. Está ahí conversando, que conversa. De lo local se parte para lo universal. Entonces, si se toma en cuenta eso pequeño, la gente que está hablando ahí, de qué habla, qué compra, qué dice, meter ahí producto cultural a través de mi aparato estatal. Te juro que, chuta, les reeligieran una y otra vez, loco. Sí, pues es que es eso, o sea, un poco de visión. Sí quisiera como que hubiera un cambio en ese sentido. Lo que he planteado de pronto, lo que hemos planteado, digamos, espero que sirva. No solo como que hemos hablado solo de un reflejo de lo que fue un recuerdo de lo que fue el año 2022 y que nos estemos quejando. Sino más bien, yo me siento agradecido de lo que he vivido el año. Me ha tocado también unas difíciles. He tenido buenas cosas también. Me han llegado cosas chéveres. He vivido cosas chéveres también. Y eso quisiera transmitir. Y que quede registrado. Hemos de seguir haciendo la cosa que hacemos, pues, o sea, la banda, en este caso con nosotros, Goro, y cada vez ir un poco mejorando, que eso es lo que hemos hecho desde la banda, pues, o sea, tratar de hacer mejor las cosas cada vez y encontrar un sonido, ¿no? Porque después de todo, no estamos ni un año, creo.
Claro, vamos al año más por cumplir un año.
Ajá, sí, chévere. Y eso sería lo que deseo para la gente en general, para mi familia, para mis amigos. Y veamos qué sigue habiendo y veamos qué se nos sigue ocurriendo. Exacto. Para en estos años todavía están difíciles y que no sé hasta cuándo nos toque estar así. Ir ahí siempre adelante, ¿no?
Espero que hayan disfrutado de este episodio y muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar Historias Under. Las canciones que sonaron fueron Papel Tijeras de No Toque, Los Queremos Muertos de Nada a Cambio, Conflicto de Corto Punzante, Politóxico Maníaco de Perdido en Mí, Mini Pony Meat de Mini Pony, SDHC de Distorsión Social, 7 potencias de detonador. Quisiera cerrar recordándoles que nuestra misión es detener el odio y la violencia. No es un mensaje político, sino un mensaje humano. Todos tenemos derecho a vivir y trabajar libres de violencia y tomar decisiones privadas sobre nuestras vidas. Hasta la próxima.
Sigue el podcast en redes y descubre todos los episodios ingresando a historiasunder.com. Historias Under es una producción independiente de José Romero. No se reserva ningún derecho de propiedad intelectual. Se puede copiar, modificar, distribuir y hacer comunicación pública sin pedir autorización.